Allá.
¿Y dónde?
A la derecha, a la izquierda. Ahí está, perfecto. Impecable. Impecable. Acá lo vemos a... Entonces...
Ahí me escuchan bien y se ve...
Perfecto
y se ve. Perfecto.
Bueno, yo voy a hacer un cuento de algo que me pasó. Yo soy generación 85 de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, como pasó y está pasando... tuve que dejar, o sea, no, tuve que empezar a trabajar. Empecé a trabajar en el liceo de San Ramón, yo soy de San Ramón, de Canelones, y bueno, empecé a trabajar en el año 86 en secundaria. Entonces me entero que viene Paulo Freire a Uruguay. Entonces, vino en junio, en el 89, yo había empezado a dar clase en el 86, una mañana muy fría, muy fría. Y no sé, yo lo escuché y claro, daba la imagen de una persona humilde, no sé si el peinado, no sé qué le llamó la atención, no sé si... Yo estaba un poco asustada porque como que no quiero politizar ni enojarme ni nada, pero como que la izquierda se había adueñado de la visita o la convocatoria, y bueno, yo un poco no estaba de acuerdo con esa corriente, entonces estaba ahí callada, se veía todo el mundo gritando y aplaudiendo a Paulo Freire, pero yo, no sé, me estaba como medio quieta, porque no integraba esos movimientos. Entonces, estando allí, hay un video que se llama Anáforas, que lo publica Reina Reyes, que trabajé con ella también, en Santa Rosa. Y entonces, cuando él termina de hablar y que... yo creo que hasta se ve en el video, no lo vi. Yo estaba parada como una persona muy humilde, muy muy flaquita, con una cuadernola en la mano. Y él, yo no tenía cámara de foto, ni grabador, ni nada de eso. Él, mientras saludaba a las personas, me miró, y yo lo miré, y entonces me hizo un gesto con la mano, vení. Entonces desde ese balcón que él está ahí, que es alto, simplemente me dijo, ¿tú vas a ser maestra? Yo le dije, no, yo estoy estudiando en el IPA. Y me dijo, tenés cara de que vas a ser buena docente. Ojalá no me equivoque. Y yo le digo, te prometo, escuché todo lo que dijo usted, profesor, y quiero ser así. Con el tiempo, trabajé 34 años en la educación. Todo el tiempo tuve encontronazos con los directores, siempre, porque mis clases eran ruidosas. Y los profesores querían clases silenciosas. Una directora del Liceo 2 hizo esta anécdota en una asamblea docente, diciendo que estaba cerrando los salones del liceo y pasó por un salón y pensó que no había nadie y lo iba a trancar. Y cuando se acerca a la puerta del salón, habían 40 alumnos sentados y una profesora escribiendo en el pizarrón. Y ella calificó con 100 a esa profesora y la hizo pasar al frente para que explicara cómo hacía para dar clases con el silencio total, que parecía que no existía nadie en esa clase. Y yo digo, pero estoy tan equivocada, me levanté y me fui, por lo tanto fui mal calificada por esa directora, por ese gesto. Y me quedo con la clase ruidosa, me quedo con la clase ruidosa siempre. Me quedo con que enseñar es un acto de amor. Yo sé que no terminé con una estancia, terminé con un montón de hijos, de gente que adoro y que sé que me adoran. Porque el ruido es necesario para saber cómo se siente él, cómo me siento yo, cómo él aprende de mí, cómo yo puedo aprender de él. El ruido es necesario en una clase. No está correcto sentar a todos los alumnos de la forma tradicional, mirando todos hacia adelante, hacia un pizarrón. ¿Qué importa que estén parados? ¿Qué importa que caminen? ¿Qué importa que se digan algo? ¿Qué importa? No hay tiempo. Ojalá no existieran los timbres, ojalá no existieran nada de eso, y uno diera clases sin tiempo, sin tener que decir, pará, viene otro profesor. Pero además, uno en una clase de matemática puede enseñar que no está bien robar. Y a veces yo escucho compañeros universitarios que dicen, qué feo el profesor, qué mal profesor. El profesor, el verdadero profesor, no odia a los alumnos, no, para nada. Los ama, si los rezonga, si los cuestiona, y justamente para eso, para que sean críticos, para que analicen, para que lleven todo lo que se escucha en una clase a la vida real, para que puedan resolver sus problemas, porque todos los problemas tienen solución, mientras, no sé, la muerte, ¿verdad? Pero si llevamos la educación a la vida real, vemos que en los salones se dan un montón de problemas y la resolución de esos problemas es lo que nos hace vivir felices en la vida real. Y no hay tiempo para aprender, no hay momento para aprender. Es un gesto divino aprender, es un gesto divino enseñar. Enseñar es un acto de amor. Y tuve clases muy ruidosas, tuve clases muy cuestionadas, tuve clases en las que no puse parciales, porque entendía que ellos no eran, no tenían por qué ser calificados en cosas específicas, sino porque aprendieron conmigo cosas que de repente no entraban en la currícula del programa. Yo he parado clases para decir, chiquilines, si ustedes roban hoy, van a ser ladrones de por vida, pero además sus hijos van a ser los hijos de los ladrones. Entonces, me parece que la educación no tiene tiempo, la educación no tiene espacio, la educación no tiene techo, no tiene salón, no tiene nada. La educación es un acto de amor en todo momento nuestra vida siempre. Y quería dejar esa anécdota que tuve con Paulo Freire porque me enseñó eso. Pero justamente mis directores, los directores, entendieron y entienden que las clases silenciosas, las clases donde todos están sentaditos, levantando la mano, por favor, son las clases que merecen mayor calificación. Y a mi entender, son las clases menos creativas, más aburridas, más... no tienen, no tienen fruto, no tienen, no dejan nada en el estudiante. Esas clases no dejan nada, pasarán el escrito, el examen, porque se aprenden algo de memoria, pero la memoria se pierde, y lo que no se pierde es el profesor que me dijo un día, Graciela, sacate la campera porque estamos adentro de un salón. Eso no lo perdí, Graciela, no necesitas un gorro para estar dentro de un salón, eso no lo perdí, y sin embargo perdí un montón de cosas más. Por eso enseñar es un acto de amor, despertar la curiosidad, la crítica y aplicarlo en la vida real, eso es el verdadero aprendizaje. Muchas gracias, profesor.
Muy bueno. Felicitaciones, Graciela, por tu testimonio, que así es como se llama estas instancias, y muy compartible con Arturo y Diana, realmente una reflexión muy profunda y hasta religiosa, porque esa mirada de Paulo Freire fue fundamental, esa apreciación muy humana. Que tú realmente la vivís y la transmitís como categoría docente, como categoría de tu profesión, en todas las instancias, ¿no? Es decir, es un acto de amor, incluso no es en el manifiesto de Córdoba del año 18, justamente se dice que la universidad es una comunidad afectiva. Uno de los postulados del manifiesto es que la universidad es una comunidad afectiva. Cosa que cuando se da mucha materia técnica o matemática o de la dogmática se olvida. Yo les voy a dejar el manifiesto, un PowerPoint de manifiesto que coincide exactamente con lo que tú dices. Así que muy bien. Y de Paulo Freire, desde el punto de vista teórico, ¿qué cosas rescatarías? Esto, por ejemplo, este texto del cual yo saqué la educación como práctica de la libertad. ¿Qué nos podrías decir, Graciela, o compartir de las ideas de Paulo Freire? De las ideas de Paulo Freire. El micrófono.
Paulo Freire en este texto trata de el libro, la bibliografía, el material de estudio. ¿Qué pasa si nos enfrentamos a un material de estudio que es letra y letra y letra y letra y letra y letra? Sinceramente, yo creo que cierro y chao. No digo que tenga que tener un dibujo cada página ni cada cosa, sino tiene que despertar en mí la curiosidad de saber, ¿me entendés? Tiene que ser un libro atractivo en cuanto, podrá tener 3 páginas, pero tiene que tratar de llegar a mí para despertar en mí la curiosidad de poder seguir sabiendo, ¿me entendés? Porque si yo leo un libro de cocina y ya está la receta pronta, terminada, la foto de la torta terminada. Que, capaz que no lo abro nunca más. Pero si yo leo un libro en el que me pone un problema, una situación de vida, un poema, un pensamiento, y me deja ahí y digo, pay, ¿y este hombre no se podrá relacionar con este otro o con esta otra cosa? Y seguir investigando y seguir creciendo y seguir tratando de conocer más, de saber más, de pensar más. Y Paulo Freire en este capítulo lo que él hace es justamente eso, tratar de que el autor de un libro, de una bibliografía, de una revista, de un spot publicitario, despierte la crítica en el lector, despierte esas ansias de seguir sabiendo, de seguir conociendo del tema y de poderlo aplicar en la vida real. Si no, no tiene gracia. No, un libro que no invita a la crítica o al seguir sabiendo, no queda en la biblioteca, son hojas, yo qué sé. Es mi parecer, profesor.
Es excelente y nos es un gran puntapié inicial para la lectura que van a hacer grupalmente todos los grupos en ese primer trabajo, que es Consideraciones en torno al acto de estudiar, de Paulo Freire.